Hola a todos, mi nombre es Guillermo Quirós y te doy la bienvenida a La Clínica del Atleta, un podcast en donde hablamos sobre la ciencia de la nutrición y la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina deportiva. En este episodio me acompaña el maestro Ernesto Barajas. Él es nutriólogo y actualmente es el coordinador de la maestría en nutrición clínica en la Universidad UNIVA aquí en Guadalajara. En este episodio hablamos sobre un tema muy, muy importante que es muy común o que puede parecer muy común y a simple vista muy sencillo de abordar y que todo mundo hablamos en el día a día, pero que realmente puede que no le prestemos la atención que se necesita. Sí, en este episodio hablamos sobre el cuidado de la salud y el bienestar desde un enfoque integral. Vemos que no todo solamente es comer bien o hacer ejercicio, sino que también tenemos que tener una buena salud mental, buenos hábitos tanto de alimentación como de actividad física, prácticas deportivas que nos llamen la atención, entre muchas otras cosas más que se abordan directo en el ámbito laboral, en la familia, en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos en el día a día. Bueno, aquí lo abordamos porque recordando que el bienestar es, sí, sentirte bien, pero también tienes que sentirte bien tanto física como mentalmente, y si estás bien en casa, puedes estar bien en el trabajo. Si estás bien en el trabajo, vas a estar bien en casa. Si estás bien mentalmente, puedes estar bien en casa, en el trabajo, si tienes buena salud, etcétera, etcétera. No es un tema que, como dije al inicio, puede parecer muy sencillo, pero que la verdad es muy, muy importante. Así que te dejo sin más por el momento, te dejo con esta plática que tuve muy interesante con el maestro Ernesto Barajas y espero que la disfrutes muchísimo. Maestro Ernesto, bienvenido al podcast. Es un gusto poderlo tener aquí en el programa. Y pues bueno, ya habíamos intentado cuadrar este episodio un par de semanas antes. No se había podido, pero pues ya estamos aquí. Y la verdad es un gustazo volverlo a ver después de, no sé, creo 2 años desde que salimos de la carrera, yo creo casi.
¿Cuándo saliste?
En el 2020.
Sí, pues sí,
realmente. ¿En plena pandemia?
Sí, plena pandemia, recuerdo. Y pues sí, el gusto es mío. Te agradezco mucho por la invitación y te felicito, ¿no? Por todo lo que estás haciendo. La verdad es que es un gusto estar aquí.
Ah, muchas gracias. El gusto es mío. Y pues bueno, ahora traemos un tema bastante interesante que podría ser a lo mejor bastante común, pero pues vamos a hablar sobre el bienestar de la salud o el bienestar en general desde un enfoque integral, porque no todo es nutrición tampoco.
Exacto. Sí, y aparte es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Y que, como bien dices, realmente es un tema que a lo mejor todos intuimos, ¿no? En muchos aspectos, pero que pues las cifras lo dicen, ¿no? No se está realizando, al final en la población hay una problemática de salud importante. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están cuadrando esas cuestiones, no?
Exactamente, porque si bien el bienestar es una palabra muy común que todos decimos, pues, bienestar es estar bien, claro. ¿No? Digo, intuimos que es estar bien, pero pues comencemos por ahí. ¿Qué podemos definir como bienestar? ¿Qué sería el bienestar?
Pues realmente lo defines muy bien. Realmente es sentirse bien, estar bien. Realmente lo podríamos asemejar como una calidad de vida, una buena calidad de vida. Y pues, claro, tenemos el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar mental. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, define la salud justamente no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar generalizado. Entonces, de ahí pues tenemos mucha información que rescatar realmente, ¿no? Porque uno de los mayores derechos de cada ser humano, de toda la población, es generar justamente pues ese óptimo, ¿no? O el mayor grado de salud que pudiera generarse. Realmente es uno de los grandes derechos que tenemos. Y pues las cifras nos están diciendo todo lo contrario, ¿no? Realmente vemos una población muy significativa, tan solo con sobrepeso y obesidad a nivel México. Estamos hablando que entre el 70 y el 80% de la población tienen sobrepeso y obesidad. De ello, pues justamente podemos destacar que en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Si uno de los padres tiene sobrepeso o obesidad, la probabilidad de los hijos es de un 40%. Si ambos padres tienen sobrepeso o obesidad, esa probabilidad incrementa hasta un 80%. Pero si ninguno de los padres tiene sobrepeso u obesidad, la probabilidad es meramente del 8 al 14% aproximadamente. Entonces, pues sí, los hábitos, ¿no? ¿A dónde nos están llevando, ¿no? El ritmo de vida, ¿no? Nos preocupamos mucho por cuidar, por conseguir, por todo lo material, pero el cuidar nuestra propia integridad, nuestro propio cuerpo, a veces está pasando un poco está perdiendo prioridad realmente, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, lo que dice es muy curioso porque normalmente no se conocen las cifras. Todos sabemos que México es un país obeso. Digo, yo sé que no se dice así, pero es un país obeso. Y lo que dicen las cifras, pues sí, o sea, si tú te sientas en la calle o en tu carro simplemente estás esperando a alguien del súper o algo, ves pasar a la gente y 8 de cada 10 tienen obesidad.
Así es. Y de hecho es muy interesante esto porque sí, tal cual, tú en un lugar público contabilizas 10 personas al azar y entre 7 y 8 de esas personas van a tener sobrepeso y obesidad. Y aquí lo interesante es que 4 de esas 8 personas van a traer comida chatarra, industrializada en las manos, justamente.
Sí, claro, claro, sí, ese es otro punto que sí me ha tocado ver que, y de hecho he estado con mi esposa y así le digo, ¿cómo es posible que pasa la familia toda con obesidad y con McDonald's, todas las cosas de la chatarra? Y dices, oye, ¿no estás viendo? Pero luego me dice, pues sí, es que no queremos ver. O sea, casi casi entra el dicho, estás viendo y no ves.
Claro. No, no, y aquí entran muchos factores, ¿no? Que hay que entender. Realmente hay mucho esta cuestión de la gratificación, ¿no? Porque de la gratificación instantánea, ¿no? Porque muchas veces las personas, pues en esta parte de, bueno, es que sí, me demando más en otras cosas, en la parte laboral, en la parte familiar, ¿no? Me parto en mil pedazos, y pues me lo merezco, ¿no? O es lo que me reconforta. Entonces, es esa gratificación instantánea, pues, ¿a dónde? ¿O qué me está conllevando? Lejos de un beneficio mayor a largo plazo, ¿no? A veces es importante, pues, aprender a decir que no. Y eso implica no solamente a comer tal o cual o elegir tal o cual alimento, sino también al entorno, ¿no? Porque hay, de aquí podemos partir justamente que hay tres factores que condicionan directamente el estado de salud de las personas, que son el factor biológico, que es esto, pues todo lo que conlleva, pues nuestra parte genética, ¿no? La raza, el género, ¿no? Toda la parte biológica. El factor psicológico, ¿no? Nuestras emociones, cómo están influyendo en nuestra elección de alimentos, que ese es un tema que podemos ampliar significativamente. Y pues lo social, ¿no? El entorno, realmente cómo nos está influenciando precisamente en ello, ¿no? Entonces, el hecho de ser mexicanos, de nacer justamente en México, pues ya nos predispone a una población que pues hay una demanda, un exceso de peso muy significativo, ¿no?
Sí, exactamente. Y que ahí también es bueno dejar en claro que no porque tengamos esa predisposición a la obesidad vamos a ser o a tener obesidad. Digo, es porque aquí entra siempre todo lo de los memes, ¿no? Lo que la gente dice de que pues yo soy, tengo sobrepeso u obesidad porque pues en mi casa son obesos y yo traigo el gen. Pues claro. No, permíteme, ya lo he dicho varias veces en este podcast y cuando vino la maestra Titi lo tocamos también por encimita y era, pues no es que sea la genética, tu genética son refrescos, pan dulce, azúcares simples, claro, etcétera. Esa es tu verdadera genética. ¿Por qué? Porque son los hábitos, como decimos. Si papá, mamá tienen obesidad, pues hijos normalmente van a tener obesidad, ¿no? Pero el chiste es poder cambiar esto, pues sí, a lo mejor con el enfoque multidisciplinario, integral, como dijimos al inicio, del bienestar integral, porque también pues sabemos que la obesidad pues es una enfermedad multifactorial. No es solo la grasita, no es solo el aumento de las calorías, no es solo comí dulces y ya, ¿no? O sea, viene pues mucho trasfondo y creo que se le ha estado dando más énfasis en estos últimos años. De hecho, claro, hay una asociación que se llama Obesidad Es. No sé si la he escuchado.
No.
Me tocó ahí por ahí, hice un diplomado en nutrición clínica, ajá, en la UNAM. Fue en línea ¿cuándo fue? Pues hace 2 años, precisamente, sí, cuando nació mi bebé, me mandaron mi certificado.
Ah.
Y una de las ponentes, no me acuerdo su nombre, la verdad, pero es la presidenta de la asociación y se llama Obesidad Es. Y ella trae todo el enfoque integral de no tratar a la persona con obesidad como obeso.
Sí, claro.
Porque no es no etiquetarla, pues, claro, porque dice a los obesos, pues les decimos obesos. Pero al que tiene cáncer, si tú le dices canceroso, es una falta de respeto.
Claro.
¿No? Pero con la obesidad no es así. Tú le dices obeso y está
bien normalizado. ¿No?
Exactamente, bien aceptado. Y esa ponente se me quedó muy grabada. El diplomado fue muy bueno, pero esa ponente estuvo muy bien porque su presentación era más hacia ese bienestar integral. Abarcaba muchísimas cosas y saca de repente muchas pláticas con personas que tienen obesidad y a ver, claro, platícame cómo te sientes, cómo fue tu paso por la obesidad, con los nutriólogos simplemente, cómo tienes tu silla, o sea, cómo los nutriólogos con los que has ido, cómo tienen sus sillas en los consultorios, ¿tienen brazos o no tienen brazos? No, pues que sí, ¿cómo te sentías?
Claro.
Híjole, pues mal porque no cabía.
Sí, por
y uno se ríe, no, ¿cómo que no cabes? Pero era la realidad, no cabía, claro, decía, es que yo me sentía mal y era incómodo y el nutriólogo, la nutrióloga no dejaba de hacer caras, y como que cosas así, ¿no? Que dices, uy.
No, y realmente tocas un punto muy importante porque de ahí parte mucho el juicio, ¿no? Porque muchas veces generamos o juzgamos, ¿no? Sin comprender el trasfondo realmente de la persona. Y yo me he dado cuenta mucho en mi quehacer diario, en mi consulta diaria, que el paciente necesita ser escuchado realmente, ¿no? Entender sus circunstancias, sus antecedentes, ¿no? Que de ahí pues realmente derivamos pues todo su estado su evaluación del estado nutricional para el tratamiento, etcétera. Pero generar esta parte sin juicio, realmente el paciente lo agradece mucho y pues realmente eso, el ser comprendido. Yo creo que cuando una persona muestra ese interés y esa comprensión hacia tu situación, realmente se siente que es tomado en cuenta y realmente la dinámica en la consulta fluye bastante positivamente, ¿no? Realmente el paciente toma con mucha más viabilidad todas las recomendaciones que tú vas generando porque siente que tú te estás preocupando por él realmente, ¿no? Y bueno, de ahí también tomo lo que comentabas muy atinadamente, justamente el tema de los hábitos, ¿no? Porque realmente, pues, el hábito que es, pues, es generar una acción repetidamente y hasta de una manera involuntaria, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los hábitos, ¿no? Que al final, pues, el paciente no se está dando cuenta, no está percibiendo de esa manera y que están condicionando, pues, su estado de salud. Porque al final, pues, la obesidad, justamente la Organización Mundial de la Salud la define como el exceso de grasa corporal. Entonces, lo que debemos de entender y realmente aterrizar en la población es que la problemática no está realmente en el exceso de peso, sino en el exceso de grasa, que es lo que está relacionado con la generación de complicaciones o enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?
Exactamente. Y ahí otra cosa también, como hace un par de semanas grabé, uh-huh, con un cirujano bariatra, que le mando un saludo al doctor Jiménez.
Qué interesante.
Sí, ¿no? Estuvo muy bueno el episodio, pues estuvo súper bien. Y de hecho yo le comentaba que cuando yo hice la investigación o la preparación para ese episodio, para la entrevista, pues me topé con una entrevista, un panel de expertos que hicieron en Televisa. Era el doctor Jiménez, una nutrióloga, un endocrinólogo y no me acuerdo quién más, pero preguntaron sobre la obesidad, que cuál era la principal razón por la que había obesidad en México o en el mundo, pues, pero más en México. Y el endocrinólogo directamente se fue a la comida. Sí. Es que es un exceso de carbohidratos, un exceso de comida. Y yo le comenté al doctor Jiménez en el episodio, le digo, es que yo como nutriólogo hubiera contestado diferente. Y ahorita me recordó esto por sí. por lo que dijo usted del exceso de calorías y de grasa. Entonces yo digo, no, es que el problema no es la comida. El problema es la educación. Claro. No hay educación nutrimental. Y si la hay, la toman. Entra por un oído y sale por el otro. Y lo vivimos diariamente en casa, con amigos, con pacientes, con todo mundo. Dice, pues es que es comida, no pasa nada. Y yo creo que ese es el foco. Es muy difícil erradicar la malinformación, la mala educación, pero pues yo creo que no es como que la comida, porque la comida siempre está ahí, la comida va a estar ahí. Y mucha gente, yo creo que no entiende que no porque sea carbohidrato es malo.
Claro.
No porque sea pan te va a hacer subir de peso. Sí, claro. El carbohidrato, sabemos, o los que no sepan, cada gramo de glucógeno que uno consume almacena de 2.4 a 2.7 gramos de agua. También por eso aumentamos de peso. Claro. Cuando comemos muchos carbos. Pero también hubo hace tiempo un auge del aguacate y todo el mundo comía aguacate porque era grasa buena y obviamente subían de peso porque sí, claro. Es grasa, es... Tiene más calorías que las proteínas y los carbohidratos. Y pues obviamente se metaboliza mucho más lento. Entonces es como, pues no solo porque sea carbohidrato, sino es también, como menciona, el hábito y la malinformación de que pues es grasa buena, no me hace daño. No, sí te hace daño.
No, y es muy importante justamente generar esta educación alimentaria por
tantas cosas que no escuchamos, ¿no? Mitos que de repente vemos, pues en todos los planos, ¿no? En internet, en las redes sociales, que lo que nos dice el compañero, el vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se genera de repente esta mala información, como que los carbohidratos son generan algún tipo de daño, que son malos, que realmente, pues, no hay que olvidar que, pues, es nuestra principal fuente energética, ¿no? Y generar, sobre todo, yo creo que un equilibrio es muy importante en ello, ¿no? Y justamente ahí a lo que iba con eso es que, bueno, pues, sí, el tema de la educación alimentaria y sobre todo... bueno, se me fue ahí un poquito el hilo a lo que iba con ello.
Ay, por mi interrupción.
No, se me fue con ello. Pero bueno, al final, el tema de los hábitos, ¿no? Es importante. Y bueno, pues... Ah, ya me acordé, perdón. El conocer sobre todo la densidad energética de los alimentos, ¿no? Porque realmente a veces no dimensionamos, ¿no? Como me pasó hace un momento, ¿no? Yo no dimensionaba lo que conllevaba a lo mejor la grabación de un podcast, ¿no? Porque es algo que realmente no conoces, es algo nuevo. Entonces, a lo mejor los que estamos, pues... trabajando en esta parte de la alimentación, de la nutrición, de la educación, pues lo vemos al día a día y suponemos que son cosas que ya son muy conocidas, uh-huh. que todos debemos de saber y realmente no nos damos cuenta que no es así, ¿no? Tan solo el etiquetado, que es una gran estrategia, realmente creo que es difícilmente la mayoría o el grueso de la población conoce el objetivo del etiquetado, ¿no? Que es conocer justamente esa densidad energética de los alimentos y esas características que se han asociado con complicaciones a la salud, como el exceso de azúcares, ¿no? Que sea alto en calorías. ¿Qué es esto? Pues no es simplemente que tenga muchas calorías, sino que su densidad energética es alta en base a la cantidad. Entonces tenemos alimentos con alta densidad energética que tienen muchas calorías en pequeñas porciones y tenemos alimentos con una baja densidad energética que tienen pocas calorías en una porción menor. Entonces mucho del trabajo que nosotros generamos es hacer una planeación, que realmente es importante hacer el comentario, una planeación, así como cuando tú vas a iniciar una rutina de ejercicio, pues ¿Qué es lo que te genera una planeación de rutina de ejercicio, ¿no?
Sí, claro.
Si yo quiero ordenar, por ejemplo, mis finanzas personales, pues obviamente el tener una planeación de lo que gasto, de lo que ingreso y de las adecuaciones que voy a hacer a lo mejor para ordenar pues mis finanzas, pues aquí es algo muy similar. Realmente en esta planeación lo que buscamos es un volumen suficiente de alimento que sea nutritivo, con una buena calidad energética y nutrimental, pero generando pues la proporción que buscamos, ya sea un déficit calórico, que si lo que buscamos es promover la pérdida de peso, pues un déficit calórico, o lo contrario, que si buscamos el incremento de peso de la masa muscular, pues generamos un excedente calórico controlado que nos permita pues gradualmente generar pues el incremento de la masa muscular, porque realmente no creo que se busque realmente el incremento de la grasa corporal, ¿no? Yo creo que es lo que más se va a cuidar. Y justamente de ahí pues parte de esa planeación, pues realmente entender que esto debería ser personalizado, porque muchas veces pues nos comparamos, ¿no? Y decimos, pues, ¿qué hiciste? A ver, platícame. Ah, sí. Y realmente eso no necesariamente te va a funcionar.
Pásame
ahí.
Pásame tu dieta.
Ándale, sí, ¿verdad? Tal cual, ¿no? Sí. ¿Y cuántas dietas no existen que son llevadas al extremo y que realmente pues distan mucho de un equilibrio, ¿no?
Exactamente, de hecho, la maestra Yami vino aquí a grabar, hicimos un episodio también muy bueno sobre medicina y nutrición funcional. Uh-huh. Y precisamente la maestra Yami nos comentaba eso, ¿no? De que la medicina funcional se centra en el paciente, no etiquetarlo, en personalizar el tratamiento y todo. Y yo le comentaba, pues es que así debería de ser, ¿no? O sea, le digo, para mí, como nutriólogo, no creo que, no debería de haberse creado un nuevo enfoque llamado medicina funcional para poder personalizar el tratamiento del paciente. Porque pues, se supone que es lo que tenemos que hacer, claro, ¿no? Cada uno individualizarlo y pues ver por qué. Y por qué sí, y por qué no funciona, y bla, bla. Pero bueno, eso lo comentaba y yo estoy de acuerdo. Yo le decía, bueno, es que no acabo de entender qué es la medicina funcional, porque para mí eso es lo que yo hago con mis pacientes, sí, claro, ¿no? Le busco, le rasco y si no, intento, deshago, hago y todo. Entonces, pero bueno, era eso que hablamos y pues sí es muy atinado. Digo, como decimos, creemos que todo mundo lo sabe, pues no es cierto.
No, y es muy fácil, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo? A ver, pues, déjame replicarlo, ¿no? Pásame, como dices, pásame tu dieta. Y realmente lo que se busca, pues, es generar, pues, esta evaluación del estado de salud de la persona, ¿no? Nosotros le llamamos la evaluación del estado nutricional. Y esto implica, pues, diferentes indicadores, ¿no? Tanto algunos que les llamamos indicadores directos, que son el famoso ABCD de la evaluación del estado nutricional, que nos permiten generar un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, si ese diagnóstico está bien fundamentado, pues obviamente el éxito del tratamiento pues va a ser más con mayor probabilidad, ¿no? Porque al final dentro de este indicador antropométrico que buscamos, el análisis de la composición corporal, ¿no? Corporalmente, ¿cómo está tu composición? ¿Cuánto es de tejido graso? ¿Cuánto es de masa muscular? O sea, dividir tal cual masa grasa y masa magra, o sea, todo lo que no es grasa. Entonces, una vez eso identificado, pues tenemos la parte bioquímica, ¿no? Orgánicamente, cómo está influenciando tus hábitos de alimentación dentro del organismo, cómo están tus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, ¿no? ¿Cómo está tu salud interna del organismo? La parte clínica, ¿no? Signos y síntomas que pueden estarse derivando y nuevamente los hábitos de alimentación y por último, pues esos hábitos profundizar en esta evaluación dietética por medio de algunas encuestas dietéticas y todo eso nos hace llegar, a un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es el que tomamos en cuenta justamente para las adecuaciones del plan de alimentación. No es como este, a simple vista, pues yo te veo como que te hace falta bajar de peso. O sea, realmente no sería por ahí, ¿no? Y repetimos, realmente hacerlo sin juicio, entendiendo todo lo que podría generar el entorno de la misma persona, ¿no? Y darle ese voto de confianza y ese, sobre todo al paciente, de que todo proceso requiere constancia, requiere consistencia, y que todo proceso pues tiene sus buenas y muy malas, porque a veces a la primera que no les va tan bien, se desmotivan, ¿no? Y independientemente del objetivo, sea bajar de peso, sea a lo mejor mejorar mi rendimiento, ¿no? A lo mejor las cosas no cuadrado, no siempre va a haber algunos detalles, y es totalmente normal. Y que esto lo entienda la persona realmente lo hace muy, muy bien llevadero, ¿no?
Sí, claro. Y creo que se había agregado una letra más, ¿no? Al ABCD, que era la E, que es de ejercicio.
De ejercicio.
Sí, ese también se había agregado. Y la importancia, todo mundo conocemos la importancia del ejercicio, ¿no? Pues las campañas que ha hecho el gobierno, cuídate, muévete, chécate, todas esas cosas. Y todos sabemos que necesitamos movernos. Que no lo hagamos, bueno, es otra cosa, pero todos sabemos, ¿verdad?
Claro, y de ahí hay una cifra, ¿no? Que justamente me encanta revisar a mí las cifras del INEGI, justamente, que nos dice que solamente el 39.6, casi el 40% de la población en México, solo ese porcentaje refiere realizar actividad física. O sea, más de la mitad de la población en México no realiza ejercicio. ¿Y cuál? Y de ahí derivan justamente las causas por qué no realizan ejercicio. ¿Cuáles te imaginas que son las principales causas por la que una persona promedio no realiza ejercicio?
La primera es porque no tengo tiempo.
Tal cual.
Es la primera,
tal cual,
claro.
Le diste en el clavo.
Y yo siempre les digo, para mí no hay ni una persona que esté ocupada las 24 horas del día. Es imposible, imposible. O sea, y esa es la primera. De ahí sigue que estoy lesionado, no me gusta. Pero la primera es no tengo tiempo.
Sí, sí, literal. La primera es no tengo tiempo, y la segunda es que llego muy desgastado, muy cansado de mis actividades, del trabajo, etcétera, y pues no tengo ganas, ¿no? Esas son las principales causas.
Pero ¿qué tal si recibimos una llamada? ¡Hey! ¿Qué onda? Tenemos una fiesta, una reunión en tal bar. ¿Jala? Sí, jalo. Claro. Vamos. Oye, ¿no estás muy cansado? Sí, pero ahorita se me quita.
Sí, porque, claro. Ahorita me relajo, ¿no?
Exactamente.
Sí, por supuesto. No, y sobre todo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades, ¿no? Al final, el ejercicio también es un hábito, ¿no? Cuando ya desarrollas este hábito, y sobre todo creo que ahí vale destacar la importancia de realizar el ejercicio, ¿no? Porque es benéfico realizar el ejercicio. Pues definitivamente pues hay muchos beneficios, ¿no? Tan solo la eliminación de toxinas a través de la sudoración, la liberación de endorfinas, ¿no? Esta sensación de bienestar, ¿no? ¿Quién no se siente mejor después de hacer un ejercicio adecuado? Porque claro, también puede haber el otro extremo,
sí,
¿no?
Donde te pones sabrosón también.
Claro, la regulación metabólica, ¿no? Hay una pérdida o hay un mayor gasto energético, ¿no? Que promueve la oxidación de las grasas como fuente de energía. Pues bueno, realmente hay muchos beneficios por el cual promover, y sobre todo entender pues qué ejercicio también. Así como hay una planeación para la alimentación, creo que también debe haber una planeación para ello, ¿no? Porque sí, muchas veces pasa que, ok, ya voy a cambiar, ¿no? Voy a generar este cambio de hábitos, y realizo un ejercicio que no era el adecuado para mí, que tanto en intensidad, tanto en pesos, ¿no? Si fue en el gimnasio, no fue el pertinente. Acabo demasiado adolorido, machacado, y digo, o sea, esto no lo quiero volver a ver, ¿no?
Entonces, sí, claro, claro, claro.
Tiene que ir gradualmente, ¿no? Y sobre todo, el experto en ello, pues creo que nos puede también guiar adecuadamente. Nosotros tenemos justamente la pirámide del ejercicio, que ajá, es de la Asociación Americana del Corazón, que bueno, realmente nos recomienda pautas muy generales, ¿no? De manera general, 30 minutos diarios, ¿no? Entonces, creo que hay quien dice, híjole, ¿lo tengo que hacer diario? No, pues ya, desde ahorita renuncio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a lo mejor lo que sí recomienda son actividades o actividad física como tal, no ejercicio estructurado, sino generar actividades que sean, pues eso, activas, ¿no? El preferir el caminar o subir las escaleras en lugar del elevador, o sea, algo que sí me active de manera ordinaria, por lo general diario, ejercicio cardiovascular entre 3 a 5 veces por semana, ejercicio de fuerza de 2 a 3 veces por semana y tratar de evitar pues las actividades sedentarias, ¿no? Cambiar estos hábitos de, bueno, de celular, televisión, ¿no? Actividades de ocio que podíamos transformarlas por, bueno, por una hora de ejercicio, 30 minutos, ¿no? Si el día tiene... ¿Cuántos decíamos? Mil.
Ah, sí puedes opinar, sí puedes opinar. Es que tenemos aquí una invitada especial por ahí, atrás sentada.
Claro,
4% de todo el día, una hora de ejercicio.
Así es.
4% de todo el día, una hora. No, pues yo hago como el 12.
O sea, imagínate, o sea, no podemos dedicarle un 2% de tu día, o sea, un 4% de tu día, a hacer algo que te va a generar en un largo plazo un beneficio.
Sí, claro. De hecho, yo es lo que le digo a mis pacientes también. Me preguntan de siempre, esta pregunta es típica, como trabajo en un gimnasio, en el Easy Fit, ya lo he dicho, pero bueno, promo para el Easy Fit. Ahí vamos a echarle un gol, a ver si me suben el sueldo. Pero en Easy Fit de Cañadas, los pacientes me dicen, oye, ¿cuántas veces tengo que hacer ejercicio a la semana? Y yo les contesto con otra pregunta. Le digo, ¿cuántas veces respiras a la semana?
Sí, claro.
No, pues todos los días. Ahí tienes, esa es tu respuesta. Todos los días tienes que hacer ejercicio. Claro. Oye, pero tengo que venir al gimnasio los 7 días. No, no es necesario. Puedes venir de lunes a viernes o puedes venir 3-4 días a la semana. Los otros días, pues salte a pasear a tu perro. ¿Tienes hijos? Sí, ok, salte con la carriola, dale vueltas a la manzana, muévete algo, juega fútbol, patina, boxea, haz lo que quieras, pero claro, haz ejercicio. Eso es mi respuesta. Siempre les digo, pues, el ejercicio es como respirar todos los días.
Por supuesto. Y sobre todo, bueno, los que somos padres de familia, realmente tomar en cuenta que pues hay muchas cosas que nosotros podremos decirle, aconsejarle a nuestros hijos, ¿no? Pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, pues tanto como profesionales de la salud, como padres de familia, bueno, yo que soy padre, realmente me siento muy comprometido en esa parte del ejemplo arrastra, porque pues me interesa fomentar la salud de mis pacientes y me interesa fomentar pues la salud de mi familia, ¿no? De mis hijos. Entonces, pues si mis hijos me ven que yo realizo el ejercicio, ¿no? Como un hábito regularmente, pues lo van a copiar casi en automático.
Por pura imitación.
Lo van a ver como algo normal, ¿no?
Exactamente. Realmente. De hecho pasa, yo también tengo un hijo de 2 años. Ajá. Y bueno, una hija de 15 años, pero ella no copia nada. Ella no hace nada. No le gusta el ejercicio, pero el niño, pues quién sabe, pero me ha tocado que estamos, no sé, viendo la tele o algo y yo de repente le digo, Damián, se llama Damián, le digo, Damián, lagartijas, y yo me pongo a hacer 10, 20 lagartijas, claro, y aquel como puede las hace, ¿no? Se pone como en, no sé, como, o sea, se pone raro, ¿no? Obviamente no puede hacer la lagartija, pero hace como una lagartija de tríceps, entonces sí, se pone así como en arco y nomás baja la cabecita y le hace uno, da, da. Y ella no, luego abdominales y se pone ahí a intentar abdominales, claro, lo copian, o sea, claro, es imitación directa.
Sí, de hecho algo que yo en lo personal, a raíz de la pandemia, ¿no? Que pues todo se cierra, el ejercicio empezó a realizarse en casa, ¿no? Antes acudía a algún gimnasio, ¿no? A realizar pues un poco de ejercicio regular.
Ahí está, espero que no haya sido como el meme, profe. En pandemia salió un meme que decía, ajá, joven puso gimnasio en su casa y tampoco va.
No, de hecho justo tratamos de ir lo más posible, ¿no? Bueno. Pero bueno, aquí justo el comentario iba.
Sí salió, nunca lo vi.
No, nunca lo vi, nunca lo vi. Sí, salió, pero sí, salió. Sí hay muchos, justamente memes en cuanto a esto, ¿no? Pero sí, algo que me gustó mucho es que, bueno, al iniciar el ejercicio en casa, a empezar a realizar el ejercicio en casa, veía cómo mis hijos se sumaban, ¿no? A la práctica de como tú lo expresabas hace un momento, ¿no? Copiaban algunos ejercicios, brincaban, bailaban, porque pues poníamos música para la realización del mismo.
¿Qué edad tenían sus hijos en ese tiempo?
Bueno, el más grande, que ahorita tiene 6 años, tenía justamente pues 3 años, ¿no? 2 a 4 años más o menos fue ese lapso, y copiaba mucho, ¿no? Y ahorita he mantenido el realizar el ejercicio en casa justamente por esas circunstancias, ¿no? Por mantener pues ese momento en el cual coincidimos y pues ponemos música juntos, ¿no? Yo realizo, o inclusive pues utilizo a mis hijos, ¿no? Como para generar que, bueno, lo cargo y hago algunas sentadillas. De esas características,
para generar
de
peso. Índole.
Pero realmente, pues lo que se busca, pues es ese acompañamiento del mismo, ¿no? ¿Y qué nos dice la Asociación Americana de Pediatría? La recomendación en los niños es de 30 a 60 minutos diarios de ejercicio, ¿no? Entonces, yo como padre va a ser mucho más fácil incentivar esa recomendación en mis hijos si soy activamente. ¿Por qué? Porque si no soy activo, pues realmente no va a pasar desapercibido.
Sí, no, y totalmente. También aprovechar que cuando están chicos, claro, pues los niños no caminan, claro, corren, todo lo hacen corriendo.
Sí, claro.
Les digo, vente, vamos para acá, y corren y se van. Entonces, pues aprovechar eso, que también ya cuando estamos adultos, pues se pierde, porque mucha gente... Un ejemplo muy clásico en el gimnasio es la sentadilla profunda. Mucha gente dice, yo no puedo hacer sentadilla profunda. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de llegar hasta abajo, claro, y ponerme en la posición correcta. ¿Pero por qué no? Pues porque no me dan las rodillas, la cadera. Y de niños, un niño cuando se pone en cuclillas o que se hinca, hace una postura de sentadilla profunda.
Sí.
Y no le causa ningún problema. Y claro, así se puede estar media hora el chiquillo ahí en sentadilla profunda y se levanta y como si nada. Y uno de adulto no puede ni llegar. Dices, ¿qué onda? ¿No? Pues claro, es todo esto que estamos diciendo.
No, y lo importante es que lo vean como un juego también, ¿no? Que sea algo divertido para que eso refuerce realmente el hábito, ¿no?
Sí, pues ya cuando ya no es divertido, pues ya pasa a ser el niño atleta de alto rendimiento.
Sí, claro.
Que ya buscamos que sea enfocado a eso porque pues queremos que sea profesional o lo que sea. Pero aunque bueno, las tendencias también es que aunque vaya a ser profesional, pues lo disfrute, pero ya ahí depende del papá, ¿verdad?
Claro.
Listo, pues volvemos después de esta pausa calurosa. es que el profe aquí con su saco, pues claro que le iba a dar calor. Digo, el set no está tan grande como se ve en pantalla, pero es un set chiquito y sí hace bastante calor. Y luego tenemos aquí la luz arriba, parece un caso de carnitas, pero bueno.
No, pero
lo bueno es que es un poquito de noche, porque hoy sí es un poquito más calor, entonces sí nos hubiera costado más trabajo a mediodía. De hecho, cuando grabé con Viveros,
ajá,
híjole, eran como las 5 de la tarde y ese día estaba haciendo un calorón. Y no, también costó lo con un fisioterapeuta, grabé a las 12, una y no, hombre, ajá, también calor. Okay. Pero bueno, ya retomando ahorita después de esta pausa. Sí, bueno, estábamos en lo del ejercicio.
Sí, claro, estábamos en lo del ejercicio, la importancia en ello y sobre todo, pues eso, generar las adecuaciones, ¿no? Ya hablábamos de los beneficios, pero sobre todo las adecuaciones, ¿no? Y muchas veces me llegan muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que, pues claro, ¿no? Idealizan deportistas, idealizan no sé cómo llamarlo, influencers a lo mejor, ¿no?
Sí.
Que se ven en las redes sociales con cuerpos espectaculares y pues dicen, oye, pues ¿qué necesito hacer, ¿no? Para realmente,
para estar así,
para verme de esta manera.
Vamos,
¿no?
A volver a nacer.
Mira, bueno.
A mí también me llegó una vez así un paciente que me dijo, oye, yo quiero aumentar masa muscular, me quiero poner así, no sé qué. Y me enseñó una foto de un culturista de raza negra.
Sí.
Y este cuate, pero era un culturista alto, o sea, más de un 80,
sí, claro,
alto, claro, super mamey, raza negra, y este cuate, pues era unos 70, por ahí,
sí,
blanco, Me dice, ¿qué necesito para estar así? Yo, pues volver a nacer, ¿no? Y nacer igual que él, con las características genéticas que él tiene, ¿no? Claro. La misma raza y todo el rollo, pues para que puedas estar así, ¿no? Entonces es como que, como dice, es muy irreal a veces.
Bueno, y más que de lo irreal, yo creo que es válido generar como, pues, de repente también me decían, es que quiero estar lo mejor físicamente posible, ¿no? Lo cual, uh-huh, pues es válido, pero entender que también en eso van a recaer las exigencias, ¿no? Porque sí, al final, pues un deportista de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, pues obviamente tiene unas exigencias muy significativas, sí, que a veces la persona pues no está dispuesta o no tiene la viabilidad de generar es por tiempo, por lo que sea, de generar esas mismas exigencias, ¿no? Sí, entonces, exactamente, ahí es donde entra esta parte también de, oye, y pues mi alimentación va a ser así solamente, uh-huh, por el resto de mi vida. Pues si quieres generar esos resultados, pues tienes que entender que debe de ser bajo esas exigencias que te demanda realmente, ¿no?
Exactamente, ahí es donde entra también cuando dicen todo el mundo quiere ser campeón hasta que ve lo que tiene que sacrificar. Claro. ¿No? Oh, yo quiero ser bueno en fútbol como Cristiano Ronaldo. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo que no vas a tomar? Claro. No vas a salir de fiesta, tienes que descansar bien, tienes que estar estricto con tu alimentación, entrenar todos los días aunque no quieras, claro, aunque esté lloviendo, aunque haya fallecido tu mamá, ¿no? Tu papá, lo que sea, aunque te duela, estés cansado, tienes que entrenar. Claro. Si no, no vas a llegar. Y es lo que le pasa a la gran parte de los deportistas mexicanos. Digo, nosotros que estamos aquí en México, pero muchas veces pues también es eso. Nadie está dispuesto a sacrificar,
sí, claro,
por llegar, pero todos quieren llegar a...
Sí, por supuesto, ¿no? Porque al final es un camino que lleva pues muchas exigencias. Y yo escuchaba justamente a Cristiano Ronaldo en una entrevista que le hacían, y él único que lo que aterrizaba parte de su éxito, porque me imagino que son muchas cosas más, pero parte de su éxito decía, yo lo único que hago es dormir bien, comer bien y entrenar bien, ¿no? Entonces, pues me imagino que eso lo llevaba pues al grado, a lo mejor para él bien es de lunes
a lunes,
y a lo mejor para mí el entrenar bien es 4 veces a la semana, lo cual es válido y pues un esquema de horario menos significativo, ¿no?
Sí, claro.
Pero pues obviamente dentro de esto también pues aterrizamos nuevamente al tema principal, ¿no? Lo que es el bienestar, lo que conlleva en ello, pues no solamente es hacer ejercicio, no solamente es comer bien, sino también dormir bien, tener unas emociones equilibradas, ¿no? Una mentalidad también un tanto equilibrada y sobre todo, pues generar como... Pues sí, un equilibrio en todos los aspectos de la vida que eso me permitan pues generar pues una buena calidad, ¿no? De vida, ¿no?
Exactamente. Y tan es así que todos, o yo creo que el fin común de todas las personas pues es tener una gran calidad de vida para poder llegar a la vejez, valerte por ti mismo y pues ahora sí que vivir una vejez buena. De nada sirve llegar a tener 80 años y que tengas que estar todo el día con andadera, uh-huh, o que no puedas ni moverte, ni hacer, ni valerte por ti mismo, es más, ni bañarte o necesidades básicas. Pues yo creo que todos buscamos el llegar bien.
Sí, claro. No, y se escucha mucho esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación. Pues personas que a lo mejor tienen una complicación de salud importante y se escucha mucho el dicho, ¿no? Pues de algo me he de morir, ah, sí, ¿no? Pero realmente yo creo que en ese punto reflexivo cuando la están pasando de una manera ya nada grata, ¿no? Muy mal de salud, por ejemplo, pacientes, ahorita hablábamos del caso, ¿no? De una paciente con una complicación renal importante donde ya tiene que estar dializando recurrentemente. O sea, la calidad de vida, pues, ¿dónde genera, no? A lo mejor por una diabetes mal llevada, mal controlada, hipertensión, ¿no? Que las cifras también a nivel país son bastante importantes. El 20% de la población en México tiene hipertensión, y un poco más de 12 millones de mexicanos padecen de diabetes, que es un tema que seguro muy interesante habrán hablado.
Sí, con Titi, con la maestra Titi. Sí, estuvo muy bueno ese tema y precisamente también con la maestra Angie tocamos esta frase de algo me he de morir. Uh-huh. Y yo le comentaba, bueno, yo lo llegué a decir alguna vez, yo soy ingeniero y de repente cuando agarro la fiesta, cuando la agarro ya no tanto. Bueno, ya casi no tomo, pero antes que agarraba la fiesta sí o sí cada claro. fin de semana y pues era una de las frases, ¿no? De los lemas que todo el mundo decimos. Claro. Pero también, híjole, ahora se me fue a mí lo que iba a decir. Bueno, pero...
¿De algo me he de morir?
¿O? Sí, pero iba a comentar algo más. Pero sí, o sea, esa frase sí es muy, muy dicha. Y también yo creo que todo esto que estamos hablando y cae sobre eso por lo que es lo integral, ¿no? Porque todo, siempre que decimos esa frase, no solo es yo soy el que la va a pasar mal, sino claro. es como que, bueno, de algo me he de morir, pero lo contagias.
Sí, claro, ¿no? ¿No? Y al final, pues el entorno también la pasa mal, ¿no? No solamente tú, ¿no? Ojalá Ajá. fuera solamente tú, pero también el entorno la acaba pasando bastante mal, ¿no? Porque a lo mejor, pues también llega a ser un gasto más significativo, porque pues al final hay un dicho ahí muy importante, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. Bueno,
sí, lo que decía Hipócrates, ¿no? Sí, que el alimento sea tu medicina.
Sí, y al final podemos prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas personas que a lo mejor la están pasando muy mal de salud, yo creo que si tuvieran la oportunidad de haberlo prevenido, yo creo que definitivamente buscarían pues esa vía, ¿no?
Sí, exactamente. Y antes de que empezáramos a grabar, estábamos platicando también de que a usted lo habían invitado a hablar mucho en empresas claro. sobre este tema. Y creo que también por ahí es otra parte como que del bienestar integral. Claro. Porque si uno no está bien en su trabajo, pues luego tampoco estás bien en casa, ¿no? Digo, muchas veces decimos, pues no te lleves el trabajo a casa sí. o déjalo allá, pero el estrés del trabajo se pasa a la casa, pues quieras o no. Claro. O sea, es muy difícil poder separar esas dos cosas, así como en las artes marciales dicen, deja el ego fuera del tatami. Pues sí, pero el arte marcial es de ego también, pero estás peleando contra alguien más. O claro. sea, quieres ganar. Entonces ahí hay un cierto ego que es lo mismo, ¿no? Con el trabajo a lo que me refería. Yo aquí lo que quiero preguntar es cómo es el abordaje en empresa, porque también sabemos que pues una buena nutrición
puede impactar,
¿no? Va a impactar en el rendimiento laboral de las personas. Claro. ¿Por qué? Pues porque al tener una nutrición correcta, saludable, buen aporte de grasas, omega 3, proteínas, etcétera, pues la función cognitiva se va a ver aumentada, mejorada, la retención de información, puedes aprender nuevas técnicas o nuevos procesos un poco más rápido, no va a haber tanta fatiga.
Claro.
Diversas cosas que una buena nutrición se puede implementar y que antes, yo que unos años atrás yo estuve viendo como que empezó el boom de la nutrición empresarial y sí. los nutriólogos que voy a tu empresa y te hago planes para tus empleados y no sé qué. No sé si siga, ahorita yo ya no lo he escuchado, pero a esto es lo que quiero llegar. ¿Cómo es las pláticas que ha dado o qué enfoque da usted ahí en esto del bienestar?
Bueno, justamente hay un término interesante que es justamente la salud laboral, ¿no? Lo cual pues es aterrizar estos temas de salud pues dentro de la parte laboral y sobre todo algo con lo que me he encontrado mucho son con las exigencias o esquemas laborales que hay actualmente, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me tocó ir justamente a lo que mencionabas a hacer una intervención nutricional a un grupo de trabajadores en una empresa en lo cual su exigencia laboral era muy particular, ¿no? Por ejemplo, entraban muy temprano, 5 o 6 de la mañana, salían a lo mejor 3 de la tarde, pero la empresa estaba bastante retirado de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, tenían un horario para comer como al mediodía. Entonces, eran personas que no desayunaban, que solamente hacían una comida a media mañana. Y como era un lugar un poco alejado, pues a veces solamente era lo que había en la maquinita ¿no? De dulces. Pocas veces se llevaba algo de casa porque la entrada muy temprano. Y hasta que salían y llegaban a casa, a lo mejor 7 de la tarde noche, era cuando realizaban la segunda comida y una comida a lo mejor ya más
vasta,
más completa, ¿no? A lo mejor ya algo con mayor preparación, o era literal pues ir a los tacos de la esquina y pues realmente eso, ¿no? Entonces la calidad de vida ahí a dónde llegaba, ¿no? Lo cual eso fue un gran reto, generar pues algunas adecuaciones de intervención. Y pues realmente lo que buscamos es concientizar, ¿no? a la población, porque realmente pues la prioridad es producir, es generar, es ser más productivo laboralmente, ¿no? Generar más ingresos. Pero al final el aterrizar, el conllevar pues parte de esas prioridades, ¿no? No digamos que está mal, simplemente aterrizar parte de esas prioridades en la salud y en la alimentación, pues obviamente se hace más homogéneo pues el crecimiento, porque si me siento bien, actúo bien y puedo tener una mejor calidad, un mejor entorno laboral, porque el tema de los entornos laborales también pues es todo un tema, ¿no? El estrés que conlleva, que a lo mejor yo dependo de otros que generan ciertos recursos, y eso a mí me ata un poco de manos y eso me estresa, y si lo sumo a malos hábitos de alimentación, pues obviamente pues de ahí se derivan muchas complicaciones también de salud, ¿no?
Sí, claro, y siempre hemos visto que, bueno, el estrés, como le comentaba también la maestra Yami, pues no podríamos vivir sin estrés, obviamente. Uh-huh. El estrés te mueve, el estrés te hace, vaya la rebuznancia, te hace hacer cosas. Claro. Pero también, pues, ese tipo de estrés laboral es muy, muy complicado, ¿no? Vemos gente que hasta se le cae el cabello, sube o baja de peso, claro, también por estrés, tiene complicaciones metabólicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, también en este aporte integral se toca mucho el ejercicio, las pausas de ejercicio durante el trabajo.
Sí, durante las jornadas laborales también se recomienda como... Pues hay una técnica que es muy útil, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas técnicas que es esta técnica Pomodoro, lo cual genera cierto tiempo de enfoque, ¿no? Trabajando y generando ciertas pausas, y otra vez generando otro espacio laboral y otra pausa, y eso se ha visto que genera una mejor productividad, ¿no? Y disminuye justamente estos niveles de estrés. El problema, y mucho de la problemática actual en la sociedad, es que pues vivimos en un estrés constante, ¿no? El problema no es que tengamos estrés, como dices, es un tema de supervivencia que nos hace actuar ante situaciones, pues eso, ¿no? Estresantes, ¿no? Que sean de riesgo. El problema es vivir con ese estrés crónico que genera un proceso inflamatorio importante, una liberación de cortisol, de adrenalina, ¿no? De todas estas circunstancias que al final física, mentalmente nos acaban desgastando de una manera muy importante.
Sí, exactamente. La verdad es que sí, es un tema súper complejo también eso de lo laboral. Y precisamente hace un par de tiempo, no me acuerdo cuántos meses atrás, encontré un estudio. Ajá. Que este podcast lo menciono siempre porque me encanta. Es el podcast de Huberman Lab. Ajá. Es el doctor Andrew Huberman, que es un neurocientífico de Stanford, y él es investigador ahí en la Universidad de Stanford, y su podcast es súper famoso, pero es muy, muy bueno. Los episodios son de 3 horas, o sea, 2 horas y media cada episodio. Okay. Muy técnico, pero muy bueno. Y él, en uno de sus episodios, mencionó un artículo que después busqué para leerlo un poquito más. No recuerdo de quién era, pero el artículo hablaba sobre un entrenamiento o un ejercicio que podían hacer los godines, los oficinistas, gente que pasaba mucho tiempo sentado. Y era tan sencillo como levantar las pantorrillas, el calf raise.
Ah, okay.
¿No? Entonces, tú de estar sentado, pues podías hacer el levantamiento de pantorrilla. Claro. Y eso lo que trabaja es el sóleo. ¿Sí? Y si recordamos, bueno, el sóleo está en la parte media de la pantorrilla, y ese ejercicio en el gimnasio lo trabajamos. Ajá. Con la costurera. Okay. Es en el que te sientas, sí, claro. Estás sentado, agarras así y nada más levantas las pantorrillas o las puntas. Ahí lo trabajamos. Ahí en el estudio, pues se menciona que el sóleo es el que te permite caminar y sostenerte en el aire en punta, porque es cuando se activa, es el mismo ejercicio que la, que la costurera. Y mencionan que los oficinistas que hacen ese ejercicio durante su jornada laboral, puede ser 10 minutos, luego otros 10 minutos a las 2 horas y así, lo compararon contra el grupo de control que no hacía ese ejercicio, pero que tenían una dieta igual que los que hacían ese ejercicio. Ah, y los que lo hicieron perdieron un 2% de grasa más que los que no lo hicieron. Fíjate. O sea, si este grupo, no me acuerdo cuánto perdió, pero si este grupo perdió en promedio 8% de grasa, el grupo de acá perdió 10%. Haciendo solo eso, solo y había eso. Una activación sensorial. Porque al momento de estar haciendo el levantamiento de pantorrilla, pues se generaban estos químicos como la serotonina y todo, porque era una actividad que te estaba relajando también las piernas, que es lo primero que se duerme o se cansa cuando uno está mucho tiempo sentado. Y es un ejercicio muy sencillo que todo mundo lo podemos estar haciendo. De hecho, yo de repente estoy aquí en el podcast y estoy levantando una pierna, o sea, poniéndolo en punta porque recuerdo ese artículo. Es muy bueno. De hecho, los que puedan escucharlo o verlo en internet, el podcast de Huberman Lab, está muy bueno. Es en inglés, no tiene subtítulos en español, ni está el canal en español todavía. Pero la verdad es que es muy, muy buena la información que da. Sí, muy interesante.
Pero fíjate cómo aquí tocas un punto importante, porque esos pequeños cambios llegan a ser una diferencia, ¿no? Y a veces yo creo que hay que empezar por ahí, porque realmente queremos hacer el cambio mayúsculo, ¿no? Realmente el cambio de vida 360 grados. Y realmente yo creo que lo importante es empezar por esos pequeños cambios. A lo mejor pareciera no muy significativo salir, empezar a caminar 15 minutos, ¿no? Que 15 minutos no es nada, ¿no? Realmente. Pero esos pequeños cambios nos van arrastrando, ¿no?
Gradualmente, pues a lo mejor un cambio mayor, ¿no? Entonces, sí, esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia, como a lo mejor dentro de un esquema de alimentación que digas, bueno, oye, un día libre, ¿qué tanto me va a impactar?
Depende de las circunstancias.
Y depende del día, porque si es una comidita no pasa nada, pero si es un día completo, ay, ahí es cuando de repente pues yo les digo, pues echas a perder todo lo que hiciste en la semana. Sí, pues, claro. Si yo te estoy dando un déficit de 200 calorías y el ejercicio te da otras 200, son 400. Hablamos de que sigues la dieta de lunes a viernes.
Claro.
Pues son 4 por 5, son 2000 calorías de déficit. Y tú, el puro sábado, te echaste 10,000 calorías porque te pusiste una jarra, una borracherota, entre calorías de alcohol, comida, cacahuatita, de todo. 10,000 calorías, pues ya valió.
Sí, claro.
Ya valió.
Y sobre todo, si lo entendemos, digo, traduciéndolo de la manera más simple.
Cierto volumen calórico para gastar un kilo de grasa, ¿no? De aproximadamente 7,000 calorías, un poquito más.
Sí,
poquito
más. Sí, está redondeado a 7,000, pero creo que por ahí eran 7,770, lo que nos había dicho en la universidad. Sí. Todavía lo tengo por ahí anotado. La otra vez lo vi, por eso me acuerdo, porque estaba revisando las carpetas y me encontré una hoja de y venía ese dato. Un kilo de grasa es 7,770 calorías, pero siempre lo dicen 7,000, pues está bien, digo. Todos lo
redondeando números, ¿no? Entonces, si yo promuevo un déficit calórico con un plan de alimentación de a lo mejor 300, 400 calorías, o sea, en las cuales yo estoy generando ese déficit,
más por gasto de ejercicio, genero otras 300, 400 calorías, o sea,
al final, 800 calorías comiendo bien y haciendo ejercicio. ¿Qué me dice esto? Que en aproximadamente, en una semana, 10 días, estaría promoviendo la pérdida de un kilo de grasa corporal.
Exactamente.
Como dices, si ya le sumé 10,000 calorías, lo cual es un montón, ¿no?
Pero se puede, yo lo he llegado a hacer fácilmente, ¿no? Con alcohol, uff. Sí, se puede, fácil, así.
Y hablábamos de la densidad energética.
hay comidas que tienen 1500 calorías.
Claro, fácilmente. Un combo de hamburguesa de comida rápida, te avientas con todo y postre 2500 calorías sin problema.
Fácilmente, ¿no? Entonces.
Y tienes hambre a la hora.
Entonces, en decir, oye, pues es que yo ya hice ejercicio, ¿no? Gasté
200, 300 calorías en mi rutina de ejercicio y voy y como más de 500, pues entonces dejo de gastarle, pues le estoy sumando.
Sí, ¿no? Y por eso llegan a la consulta y, uff, pues no bajé. No, pues sí bajaste, pero antes del fin. No, si hubieras venido el viernes, a lo mejor te hubiera ido mejor.
Por supuesto, ¿no? Y entendemos la alimentación como un pilar fundamental, ¿no? También traduciéndolo
a números simples, ¿no? Vemos muchas veces estas infografías, memes, etcétera, donde dice la alimentación es el 70% y el 30% de ejercicio. Podría equipararse, a mi consideración, a lo mejor podría ser, creo que el ejercicio tiene una pauta o
la actividad que tenemos en
el día a día tiene una pauta muy importante, pero supongamos
que 60-70%,
si yo hago ejercicio,
realmente si lo traduzco en
100%, si hago ejercicio,
pues estoy llegando
a un 30, un 40%, o sea, estoy todavía
reprobado, no la estoy pasando, pero si genero mi alimentación,
tan solo llevando mi
alimentación adecuado, mi porcentaje de probabilidad del cambio pues se incrementa significativamente.
Sí.
¿No?
Yo ahí sí difiero un poco porque yo digo que es el 100% y el 100%.
¿Cómo el 100 y el 100?
Sí, el ejercicio es el 100% y la dieta o la alimentación es el 100%.
Claro.
Porque partimos de lo que dijo al inicio de la persona sedentaria, pues también recordando que ir al gimnasio una hora, hora y media, no te hace una persona activa físicamente. Sí, pues, o sea, puede haber una persona que vaya todos los días una hora y media al gimnasio, pero que el resto del día se la pase acostado o sentado, entonces esa es una persona sedentaria.
Claro.
Sí, tiene un estilo de vida sedentario. Que sea activo por una hora y media es diferente.
Sí, claro.
Pero entonces, yo por eso digo, es el 100% y el 100%. Pues nada de que el 30, 70, porque ahí caemos, yo siento que caemos en ese, en esa ambigüedad de decir, pues entonces es más importante el ejercicio. Entonces yo puedo entrenar y comer mal. No, o sea, no, sí, pero no.
No, creo, o sea, que al final la conclusión es que ambas son importantes.
Exacto,
¿no?
Por eso yo siempre les digo el 100 y el 100.
Claro.
Porque me ha tocado yo, esta es mi experiencia en la consulta, cuando yo manejaba ese término, el 60, 40, 70, 30.
Sí.
Pues todos decían, entonces, pues puedo descuidar mi alimentación y pues le voy al ejercicio. Puedo. Claro. Entonces, casi no entreno, no pasa nada y mejor me cuido. No, o sea, es el 100 y el 100. Si tú quieres resultados, es el 100 y el 100. Entonces, yo lo manejo de esa manera.
Sí,
aquí le voy a hacer una pregunta.
Sí,
a
claro,
ver, a
claro.
ver. Si usted tuviera que elegir entre la alimentación y el ejercicio para la salud a largo plazo, para una calidad de vida buena, ¿con cuál se queda?
Híjole, yo creo que aterrizamos la misma información de hace un momento, ¿no? Definitivamente son, para mí, la combinación ideal.
Pero sin combinar. Aquí la pregunta es si la tenemos que...
O sea,
si,
¿por cuál me inclino?
Sí, o sea, como nutriólogo, pues obviamente muchos amigos o colegas que les he dicho se inclinan por la nutrición.
Sí.
Pero, o sea, en su opinión, si alguien le dice... Tiene que escoger entre alimentación o ejercicio, ¿cuál de las dos se queda? Porque, por ejemplo, si una persona que pues tiene discapacidades que por algo no puede hacer ejercicio, que de plano no pueda, pues tiene que quedarse con la alimentación.
Claro.
Pero en ese caso así de, bueno, ¿cuál prefiere o con cuál se quedaría usted? ¿Con cuál se inclinaría?
No, es una pregunta muy difícil.
Es difícil,
sí,
es difícil.
Muy difícil y
a mí
no
me la hicieron en la maestría.
Ok. Y no me atrevería como a dar una respuesta. Me inclino más por una por la otra porque sigo firme en esa parte de la combinación de ambas,
combinación.
¿No? Creo que realmente el hecho de darle esa importancia, como llegábamos a la conclusión hace un momento, a ambas, resulta pues una pieza fundamental, pues nuevamente al tema inicial, ¿no? Que es el bienestar. Entonces, no lo sé, ¿no? Realmente, siendo una persona que me gusta el ejercicio, no me imagino pasar un día más sin hacer ejercicio.
Uh-huh.
Y siendo que parte de lo que yo recomiendo es algo de lo que yo genero, o sea, lo que yo hago, ¿no? O sea, realmente me gusta mantener un esquema de alimentación saludable. Creo que sin satanizar realmente nada como tal, pero sí me gusta priorizar un esquema saludable. Entonces, el hecho de consumir más alto en grasas, mi volumen calórico es significativo, ¿no? En comparación a lo mejor con a lo mejor una persona promedio, porque no pareciera, pero mi volumen calórico diario es de 3,000 calorías aproximadamente, ¿no? Pero por mis actividades que realizo. Entonces, híjole, no me imagino realmente ya sin una y la otra, ¿no? Realmente no.
No, está bien, es válido, digo yo. Porque
¿Tú cuál dices?
Yo me inclino más por el ejercicio. Sí, porque no porque sea, o sea, no por esta cuestión del 60-70, del 70-30, 60-40, no. Sí. Sino, yo me inclino más por el ejercicio porque yo también he pasado por ese tipo de condiciones. Ajá. De que yo llegué a ser atleta de alto rendimiento y entrenar, aún ya sin ser atleta de alto rendimiento competitivo, seguía entrenando 5 o 6 horas diarias, y yo me he dado cuenta que puedes llevarla bien, la fiesta en paz, siempre que te muevas. Tú puedes siempre hacer ejercicio y a lo mejor puedes descuidar un poco tu alimentación. Claro. Y te vas, no vas a tener los resultados que tenías antes del rendimiento, lo que sea, pero te vas a mantener. Y al contrario, pues lo que yo soy partidario de lo que no se usa se atrofia. Ajá, entonces, okay. Si yo me inclinaría por la pura alimentación y no el ejercicio, yo digo, pues, híjole, ahí está un poquito más complicado, porque volvemos también a una parte de que yo digo que, y esto ya lo he dicho en varios podcasts, pero para mí el ejercicio de fuerza es el mejor ejercicio que hay. Uh-huh. Aunque no me guste tanto el gimnasio, pero por esto de la masa muscular, ¿no? Okay. Porque la masa muscular, pues sabemos que es el soporte del hueso. Cuando después de los 30 años, pues la persona pierde entre el 3 y el 8.59% de masa muscular cada año. Entonces, pues luego viene alguna complicación como la caquexia y todo en personas mayores, que pues con el ejercicio de fuerza o el ejercicio en sí lo podemos retrasar un poco, mitigar. También en las mujeres, pues lo que es la menopausia, que trae sí o sí la osteopenia y luego puede pasar a la osteoporosis. Con el ejercicio de fuerza podemos incluso retrasarla un poco. Claro. Y para mí eso es como más prioritario a la salud a largo plazo, el ejercicio, que la alimentación como tal. Puedes descuidar un poquito la alimentación y siempre entrenar, siempre moverte, y pues la puedes mantener. ¿Qué es lo que pasa con los atletas de alto rendimiento en periodos no competitivos? Claro. La alimentación está un poco más descuidada. No al 100%, obviamente, pero no tienen esa disciplina tan estricta a la alimentación, sí. Pero no dejan de entrenar. Entonces, para mí esa es mi inclinación, okay. Que fue lo que, pues en la maestría de nutrición deportiva fue la pregunta, yo dije esto, y ajá, varios nutriólogos que hay, todos eran nutrición.
Claro.
Yo dije, no, pues yo sí me inclino más por el ejercicio. Claro. Yo más por mi experiencia de lo que he pasado, pero ese es mi razonamiento.
Sí, claro.
Digo, es lo que yo
veo. Y tiene bastante validez, ¿no? Y sobre todo porque entiendo que, y también lo digo mucho en mis pacientes, independientemente de la actividad de ejercicio que realicen, ¿no? Al final, pues siempre vamos a estar inmersos en un poco de todo, ¿no? Sí. Pero creo que ahí es importante sí o sí seguir generando un equilibrio, ¿no? Donde, pues claro que nos permitiremos ciertos gustos, ¿no? Habrá momentos para todo, pero el equilibrar ciertas comidas en el día a día, pues creo que las sensaciones sobre todo sí generan un buen diferenciador, ¿no? Entonces creo que la salud digestiva es importante, ¿no? La capacidad de reacción de pensamiento, ¿no? Todo lo que conlleva, pues, la capacidad cardiovascular. Entonces, creo que sí puede llegar a generar un diferenciador, ¿no? Entonces, sí es una pregunta, pues, sí. pues importante, ¿no?
Sí, es difícil, ¿no? Y es difícil de contestar, sí, yo sé, pero Como comentaba yo también con el bariatra, o sea, no todos los profesionales de la salud tenemos una forma de pensar, una forma de trabajar, y nadie quiere decir yo estoy en lo correcto y tú no, te voy a cambiar la mentalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, pues, que los dos somos nutriólogos, ya ahorita ya como colegas,
claro, ya como,
bueno, sigue siendo mi maestro, obviamente, pero ya es como el, a ver, ahora sí la postura de profesional en mi persona es esa. Yo como profesional, yo me inclino más al ejercicio. No lo promuevo más que la alimentación, pues soy nutriólogo, obviamente. Si no, mejor me hubiera dedicado a la cultura física y deporte o algo más específico al entrenamiento. Pero pues he tenido la oportunidad de certificarme como entrenador de musculación. Pues soy entrenador de box, he dado clases de jiu-jitsu y toda esa inmersión al deporte. He competido, he sido atleta de alto rendimiento. Ahorita pues entreno pesas, nado, hago jiu-jitsu. O sea, siempre he estado como que en ese rollo. Entonces es como, pues sí, para mí tiene más inclinación el deporte, porque pues yo es lo que hago. Ahorita yo le decía también a la maestra Angie, yo tengo pues cheat meals todos los días. Si a mí se me antoja una chocolate, me lo como. Claro. Se me antoja unas papas, me lo como. Hace rato me comí un paquetito de cacahuates enchilados aquí en lo que estaba haciendo unas cosas y pues no pasa nada, porque ahorita no tengo competencias, no estoy buscando un objetivo específico en concreto. Estoy como manteniéndome, entreno. A veces no todos los días por trabajo, lo que sea, pero sí entreno de los 7 días 5. Entonces, pues por eso es que yo digo, me inclino más por la por el ejercicio que por la comida al 100. O sea, si tuviera que elegir una de las dos, me iría por el ejercicio. Precisamente, pues, por también lo que le comentaba del músculo y todo eso, tratar de mitigar los problemas a futuro y no usar andadera o bastón.
Sí, por supuesto.
O valerme por mí mismo, ¿no?
Claro. No, y lo entiendo muy bien, ¿no? Entiendo muy bien el punto. Porque bueno, a mí también me pasaba algo muy similar, ¿no? Realmente, cuando llegué a competir en el alto rendimiento y que antes de estudiar nutrición, pues obviamente todo el tema de la alimentación lo desconocía. Los hábitos no eran los que consideramos como dentro de un esquema saludable.
¿Y qué competía?
Tenis, un alto rendimiento. Entonces, llegamos a competir.
A mí no me gusta el tenis.
Nacional, internacionalmente. Y igual generando, te digo, la alimentación, pero ya generando pues un esquema más, o sea, si noto yo un antes y un después de las sensaciones, sobre todo, ¿no? Sensaciones en la digestión, en mi estado de ánimo, ¿no? Importante también esa parte, ¿no?
Sí, es muy importante. O sea, obviamente la nutrición, pues, digo, yo la defiendo mucho. Claro, es una pasión muy grande para mí también lo que es la nutrición. Pues por algo cambié mi carrera de ingeniería en sistemas, nada que ver a nutrición. Pues yo cuando la estudié ya tenía 29 años, o sea, era casi tenía la edad de algunos profesores, era el más viejo del salón. De hecho, hasta algunos ahí alumnos decían que si yo era maestro, y pues no, digo, sí, era maestro de sistemas, porque tengo maestría también ahí en sistemas, pero pues es algo que me apasiona y que antes, y sí lo digo, aunque me da pena decirlo, pero no me enorgullece, me avergüenza un poquito de repente. Yo antes decía que la nutrición fue una carrera de niñas, ¿no?
Sí,
claro, cuando yo iba a estar en la prepa y de que, que nutrición, es de mujeres, esa carrera es de niñas, ¿cómo voy a estudiar nutrición? No, algo de hombres, ingeniería, ¿no? O sea, todo eso como el diseño y eso, y decía, pues eso es de niñas. Obviamente en ese tiempo pues no se daba muchos nutriólogos, casi no había nutriólogos, y todavía a la fecha pues en el
es una mayor población de mujeres,
sí,
¿no?
Cuando estaba yo en la carrera llegué a ser el único, o si no es que con otro compañero éramos dos hombres por 10 mujeres, 12 mujeres. Entonces es como, sí, por eso es como que digo, no me enorgullece, pero yo decía eso pues también. Y ahora mire, hasta hacemos podcast de nutrición.
No, y bueno, yo creo que ahí al final lo que destacábamos, pues esa relación, ¿no? Ejercicio, alimentación. Y bueno, últimamente lo que le he ido sumando, ¿no? Dentro de estas recomendaciones, pues definitivamente, pues es el... Yo creo que destacaría dos cosas más, ¿no? El dormir bien, para mí también es muy importante. Tenemos estas recomendaciones de dormir de 6 a 8 horas. A mí 6 horas de repente a veces me
cuesta trabajo.
Me suena muy poco, ¿no? Realmente
siento... A veces suena mucho.
No. Realmente, híjole, digo, son de los cambios que yo he notado como si un antes y un después, ¿no? Sobre todo cuando duermo al menos 7 horas. Sí noto, pues, pues realmente nuevamente, ¿no? El tema de las sensaciones y beneficios a la salud importantes. Y bueno, a veces también parar un poco, ¿no? De repente el ajetreo del día a día es tan arduo, tan significativo, que de repente parar y a reflexionar, ¿no? Prácticas como, bueno, guardar un poco de silencio, meditar un poco, ¿no? Hablando nuevamente de esa relación del estrés y las complicaciones a la salud y demás, pues realmente creo que tienen un beneficio importante, ¿no? Dentro de este bienestar, no solamente físico, sino también mental y emocional, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando no dormimos bien, creo que la persona sí... puede generar un poco más de irritabilidad, ¿no? Puede generar emociones un poquito más caóticas, que si alguien se siente pues con un poco más de tranquilidad, con un mejor descanso. Y pues el tema de la meditación es algo que últimamente me ha llamado mucho, ¿no? Por el calmar un poquito, poner un poco más de atención a la respiración, a sentir realmente cómo está mi cuerpo, ¿no? Cómo se siente, ¿no? Si se siente un poco alterado, llevarlo a calmar un poco con la respiración, realmente no es ninguna ciencia ni es demasiado complicado, pero creo que también es un buen beneficio, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hay una plática muy buena, una TED Talk, que se llama Sleep is your superpower.
Sí,
es de... Ahorita le digo de quién es. Déjame lo busco porque la verdad no me acuerdo. Pero ahorita lo vemos. Está muy buena esa plática. Es... Híjole, ni quiero ver. Pero ahí ahorita que me abra la página, está muy lento el internet. Pero ahí lo que menciona es que igual el dormir pues realmente es un superpoder, porque pues es cuando todo tu cuerpo se va a regenerar, claro. Y es cuando se limpia, sí, por ejemplo el intestino, que pues bueno, todo el mundo piensa o escucha intestino y lo primero que se viene a la mente es heces, suciedad, cosa, ¿no? Pero el intestino pues realmente se limpia, o a lo que yo pude investigar en su momento, se limpia cuando no hay, o cuando pasa un tiempo largo sin alimento.
Claro.
Por eso es que en el ayuno intermitente y todo eso, pues tiene grandes beneficios a nivel
gastrointestinal. Este proceso de autofagia, ¿no?
Exacto, el proceso de autofagia se hace cuando no hay alimento. Y es de Matt Walker. Matt Walker, Sleep is your superpower. Claro. Es una TED Talk, está muy buena. Y habla de todo eso, de todos los beneficios del sueño. Y de que realmente, pues sí es un superpoder, porque alguien que descansa contra alguien que no descansa, sí, tiene claro. Beneficios muy grandes, incluso en la ganancia de masa muscular.
Sí.
Si tú quieres ganar masa muscular y no descansas bien, y otro lleva el mismo entrenamiento, todo lo mismo, va a tener mejores resultados el que duerme y descansa bien que el que no.
Entonces... Inclusive la pérdida de peso, ¿no? Hay una mejor regulación metabólica, ¿no? Dentro de estas hormonas de la leptina, la grelina, ¿no? Que están involucradas en el apetito, en la saciedad. Entonces, sí genera un beneficio importante en nuestra tasa metabólica. Como dices, pues un cerebro descansado, pues... puede ser más creativo, sí, ¿no? Claro. Mejora la creatividad. Y bueno, pues tan solo el estado de ánimo, ¿no? Las veces que me he desvelado, pues sí, a lo mejor no me siento al 100%, ¿no? Entonces, sí siento que genera un buen beneficio y conlleva, pues, parte de estas sensaciones del bienestar, ¿no?
Sí, de hecho, y lo comentaba también con la maestra Yami, ahorita que mencionó lo de la grelina y la leptina, también hay un estudio que menciona que las personas que se desvelan o no duermen bien, claro, no duermen sus horas, digamos las 6 horas, pues esta grelina aumenta en un 38%. Entonces tienes más, eres más propenso a tener atracones, eres más propenso a buscar la ingesta de carbohidratos simples porque pues necesitas energía y eso es lo que te va a dar una energía de uso instantánea o de uso acelerado. Entonces pues por eso es que...
como más ansiedad.
Más ansiedad, comen más, son más ansiosos. Entonces sí, es algo muy... pues que es... bastante simple, pero que la verdad pues sí es complicado a veces. Yo duermo entre 5 y 6 horas cuando mucho. Cuando mucho, entonces
es... pero ya tienes un tiempo, ¿no?
Siempre.
Recurrente en ello, ¿no?
Sí, ahorita como entro al gimnasio a las 7 a trabajar y es hasta Cañadas, si yo vivo acá por Plaza del Sol, pues la verdad es que sí es algo...
es una buena distancia.
Es una buena distancia, entonces hago como media hora. Sí, me tengo que levantar más temprano y todo, pero sí como a las... casi siempre me ando durmiendo 12, 12 y media de la noche y pues me levanto 5 y media.
Y bueno,
5.
Claro. Y yo creo que hay una buena recomendación, sobre todo yo creo que es algo muy común el decir, híjole, yo entre semana duermo 5, 6 horas. Yo creo que hay una buena recomendación y que siempre se la recomiendo a mis pacientes es, bueno, al menos un día a la semana sin despertador, ¿no? Dale oportunidad a tu cuerpo que naturalmente se recupere, ¿no? Como decimos, la importancia de esta regeneración.
El fin de semana, porque si no, no vamos a trabajar.
Sí, digamos, el día... digo, a lo mejor hay quien el lunes se le acomoda porque el fin de semana es más activo. No sé, ¿no?
O porque soy de descanso.
Pero sí, exacto, ¿no? O al menos un día a la semana, puede ser el fin de semana, el día que se acomode mejor, sin despertador, ¿no? Para no iniciar el día... pues con ese estrés, ¿no? Del sonido del despertador y ya elevó mis niveles de cortisol y córrele, apúrale, vámonos. Sí. Y pues ya no paraste, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una, como dices, es un superpoder y es una práctica que merece también su atención.
Sí, ¿no? Claro, claro. Muchas veces no le ponemos la atención necesaria y pues... es, la verdad es que sí es muy bueno. Digo, yo también les digo a mis pacientes, pues hay que descansar y todo. Sí, y claro. Yo ni descanso tanto. Digo, pero bueno, es la recomendación. Yo les digo por qué no puedo a veces, pero pues también es que el trabajo temprano, claro, pues obviamente impide. Y luego hay días que las actividades las termino 10, 10 y media de la noche. Entonces es como que no se puede.
No,
pero se hace lo posible. No, el fin de semana sí.
Claro, ¿no? Y ahí entendemos las circunstancias, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo que mencionamos en un inicio, ¿no? Al final entiendes las circunstancias generales y pues tratas de hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, generar esos pequeños cambios graduales, a lo mejor el tema del sueño, a lo mejor el tema de la actividad física, a lo mejor no necesariamente inicio una estructura de un plan de alimentación, pero tan solo el hecho de, por ejemplo, disminuyo el consumo de bebidas alcohólicas de lo que regularmente entre semanas se genera o el consumo del refresco, ¿no? Tan solo eso es
también
muy importante, ¿no? Y creo que es un tema que requiere también mucha atención, la gravedad que conlleva el abuso del consumo de bebidas azucaradas, especialmente el refresco, y el impacto que está teniendo, ¿no? Para mí es de los principales promotores de la, pues sí, de la obesidad y sobre todo de la diabetes a nivel México, ¿no? Porque realmente... pues, ¿qué es lo que vemos a la mayoría? Híjole, pues ahí el refresquito, ¿no? A veces del que no falta.
Sí, sí, no, y la bebida alcohólica también, como muchos la usan como para dormir bien.
Claro.
Pero también hay estudios muy buenos que se han hecho en personas que les están monitoreando el sueño y las conectan y están viéndolas dormir toda la noche y les dan una noche nada, o sea, una semana les dan nada de tomar. Claro. Y duermen y tienen todos sus ritmos bien y todo. Y luego les dan una bebida alcohólica antes de dormir. Y según ellos duermen súper bien, pero toda la noche se están moviendo y toda la noche están haciendo... Y no pueden descansar. Y se ve la actividad cerebral y todo. Entonces, todo esto pues también es... no es bueno. Todos cuando nos hemos puesto borrachos decimos... híjole, es que llegué y me dormí como tabla. Pues sí, pero al día siguiente... pues aparte de la deshidratación y todo lo que ocasiona el alcohol... pues no dormiste.
Claro, porque la calidad del sueño
se merma. La calidad del sueño, ¿no? Se merma. Y de hecho te lo puede decir tu pareja si duerme ahí contigo... o si estás en una fiesta y te quedaste dormido. Claro. Estás mueve y mueve y mueve y mueve. Y claro, eso es parte de que el cuerpo esté en alerta. No alcanza a descansar. Pues no es un sueño reparador.
Sí, claro, ¿no? Y que ronca más la persona. Y como dices, ¿no? Toda esta parte... parte respiratoria, sí, cardiovascular, pues no se genera la misma recuperación, ¿no? Y bueno, te digo, y a veces yo creo que dentro de estas consideraciones, pues también aprender a decir que no, ¿no? A veces también puede ser un pequeño cambio, es decir, no al entorno, no a ciertos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un objetivo mayor. Entonces, yo creo que sí es importante plantear un objetivo general y sobre todo generar pequeños escalones, pequeños objetivos o esos pequeños cambios que gradualmente me permitan lograr a lo mejor ese objetivo mayúsculo o ese objetivo general, ¿no? Que a lo mejor, si hablamos de una pérdida de peso, pues sí, si yo lo veo solamente necesito bajar 20, 30 kilos, puede parecer una carrera muy complicada, pero si vamos gradualmente generando cambios paulatinamente, creo que la semejanza que se puede lograr en ese espacio de tiempo, yo creo que es volteamos a ver un poco atrás el camino y se pueden ver cambios, o bueno, hemos visto cambios muy significativos, ¿no? En la persona y en la calidad de vida de la persona, ¿no? Que volvemos nuevamente, ¿no? Que es el bienestar, generar esa calidad de vida adecuada, donde yo sienta la energía para moverme adecuadamente, para realizar mis actividades y, ¿por qué no?, tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no?
Totalmente de acuerdo, profe. Y pues yo creo que con esta reflexión cerramos el episodio. Y la verdad es que pues no me queda nada más que agradecerle su tiempo por venir aquí al programa, aceptar el compartirnos todo este conocimiento y todo. Entonces, la verdad es que pues fue un episodio muy enriquecedor, rebotando ideas y todo. Hay algunas preguntas capciosas, pero muy bueno. Y pues la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues esta es su casa. Cuando quiera repetir, podemos cuadrar algún otro episodio. Y con muchísimo gusto aquí lo espero.
El gusto es mío, ¿no? Te agradezco mucho por la invitación. La verdad es que la pasé muy bien en este espacio de tiempo. Y sobre todo platicando, como dices, muy amenamente, ¿no? La verdad es que reitero mi felicitación a lo que estás haciendo.
Muchas gracias.
Y pues yo encantado de volver y seguir hablando, ¿no? Porque pues, como ves, pues podemos sacarle un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro. Y cuando algo apasiona, pues la sí, verdad, claro, es que se va muy rápido el tiempo.
Sí, por supuesto.
Digo, entonces podríamos quedarnos aquí platicando más tiempo y seguir sacando más cosas. Pero bueno, lo podemos dejar para siguientes episodios. Y pues la verdad, muchísimas gracias. Ya nada más antes de terminar, si tienes redes sociales, para que las puedes ir, para que la gente pues lo siga, si tienen preguntas, que le puedan preguntar ahí, ya sea por un mensaje directo, Instagram, Facebook, las redes que use, pues okay, adelante.
Gracias, pero no tengo redes sociales.
No, pues ni modo, o correo. Algo por si la gente lo quiere contactar.
Sí, claro. Siempre mi correo justamente es ernesto.abarajas21@gmail.com. Y bueno, pues creo que es un tema en el cual debemos actualizarnos, ¿no? Porque sí, el tema de las redes hay que entrarle, ¿no? Entonces, el ir teniendo estos acercamientos, la verdad es que me motiva a abrir esa puerta, ¿no?
Sí, sí, digo, la verdad es que es algo complicado a veces al inicio empezar con las redes sociales, pero también, digo, aquí en el podcast no es necesario que tengan redes sociales. O sea, a mí lo que me importa es la plática, el conocimiento, el poder aportar, como le mencionaba antes de grabar, el poder aportar mi granito de arena a la educación nutricional.
Claro.
Y que lo escuchen de expertos, o sea, que la información sea de buena fuente, de expertos, y no de cualquier hijo de vecino que anda por ahí de influencer, que aunque bueno, yo le estoy jugando al influencer, pero pues obviamente todo bajo la ciencia, bajo lo que dictan las normas y todo, pues tratar de buscar, o sea, la buena fuente, ¿no? Y claro, los expertos adecuados, pues para que esto se enriquezca y el proyecto pues siga creciendo, ¿no?
No, pues yo feliz de seguir viniendo y seguir platicando, ¿no? Y seguir compartiendo, porque realmente me encanta eso, ¿no? Es uno de los motivos cuales me motivó a la docencia y pues también siento que con el paciente, ¿no? Día a día, pues realmente uno comparte mucho, uno aprende mucho y pues realmente vas teniendo algo que me gusta mucho de esta profesión, es que eres un agente de cambio, ¿no? Puedes generar un cambio muy positivo en una persona o en una comunidad, y eso lo hemos visto. Y pues eso es lo que de alguna manera va generando pues un parte de un propósito, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Pero pues muchísimas gracias, profe. Y pues le reitero, esta es su casa. Cuando quiera regresar, aquí lo esperamos con mucho gusto.
El gusto es mío.
Gracias, profe.
Al contrario, gracias
a ti. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @multimas.mx, tanto en Facebook y en Instagram. En YouTube estoy como La Clínica del Atleta, y también en TikTok estoy como La Clínica del Atleta. Por favor, si no nos siguen aún en nuestras redes sociales, pues síganme, es gratis. Suscríbanse al canal en YouTube, activen la campanita, compartan el episodio, dejen mensajes, si es bueno o malo, no importa, todos los leo. Y pues nada más, recuerden también que si no nos siguen en Spotify y Apple Podcast, pueden seguirnos ahí, y tanto en Spotify como en Apple Podcast puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas y una reseña. Eso también nos ayuda mucho, o me ayuda mucho, a seguir compartiendo todo este proyecto, que siga creciendo, y todo este conocimiento. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y por quedarte hasta el final. Espero que esta información te sea de mucha utilidad, y si es así, por favor compártela. Si tienes dudas, házela saber a mi invitado. Esa es una muy buena forma de que le digas o le hagas saber que te gustó este episodio. Así que sin más, muchísimas gracias, y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima. Uh-huh.